lo que te interesa.
Ya está abierta una nueva convocatoria del concurso literario Prometeo. ¿Te gusta la literatura? Pues como todos los años, la ONCE te da la oportunidad de sacar tu vena más creativa con el concurso literario Prometeo. ¿Todavía no lo conoces?
Los únicos requisitos que tienes que cumplir para participar en este concurso son tener una edad comprendida entre los 6 y los 18 años y estar afiliado a la ONCE, o si no lo estás, ser atendido por un equipo específico de atención educativa a personas con discapacidad visual.
El concurso está dividido en 4 categorías, divididas por franjas de edad. Estas son de 6 a 10 años, de 11 a 14 años, de 15 a 18, así como un cuarto grupo para participantes con discapacidad visual escolarizados en centros o aulas de educación especial que hayan nacido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2007.
A por tu obra. Si cumples los requisitos explicados en el apartado anterior, ya puedes ponerte manos a la obra para crear tu trabajo para el concurso, que podrá ser un relato o un poemario.
Tienes completa libertad para elegir el tema y la forma de presentación de tu obra. Lo único obligatorio es que sea de creación propia. Puedes escribirlo en cualquiera de las lenguas oficiales de España, siempre y cuando, si eliges hacerlo en catalán, vasco, gallego, valenciano o mallorquín, vaya acompañado también de una copia en castellano para facilitar su valoración y difusión.
En cuanto a la extensión, el máximo será de 15 folios en letra Arial y con un tamaño de 12 puntos, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara, si eliges presentarlo en tinta. Si prefieres escribirlo en braille, la extensión máxima es de 30 folios, también por una sola cara.
Si decides presentarte al concurso por medio de la poesía, debes incluir un mínimo de 4 poemas.
Tus compañeros también pueden participar. Además, en el concurso Prometeo, pueden participar también tus compañeros o amigos que no tengan discapacidad visual. ¿Cómo? Pueden ayudarte a dibujar ilustraciones que acompañen a tu relato o poemas y además tendrán un premio por ello. Eso sí, las ilustraciones solo las puede realizar una persona. No se admiten trabajos realizados en grupo.
Los premios. Con el concurso literario Prometeo puedes ganar un montón de premios, todos ellos consistentes en materiales escolares o la participación en actividades de carácter cultural o educativo.
Cada uno de los grupos tendrá un primer premio valorado en 425 euros y un segundo premio valorado en 280 euros.
Pero eso no es todo, porque además de estos, hay un primer premio de poesía valorado en 400 euros para cada uno de los poemarios presentados en cualquiera de los 4 grupos, así como un segundo premio de poesía valorado en 200 euros para uno de los poemarios presentados en cualquiera de los 4 grupos.
Por otra parte, se concederá un premio Braille especial, dotado con 200 euros en material educativo, al concursante con mayor ingenio que realice un trabajo relacionado con el Braille y dé a conocer la importancia que este sistema de lectura tiene para las personas ciegas.
También se concederán 8 menciones especiales, repartidas entre todos los participantes, valoradas cada una de ellas en 60 euros.
Por último, se entregará un premio a la participación a todos los concursantes y, según la edad que tengas, la suscripción durante un año a la revista Recreo o Pásalo.
¿Dónde mandar tu trabajo? Una vez finalizado tu trabajo y con cuidado de revisar faltas de ortografía o de sintaxis, que serán causa de descalificación automática, envíalo antes del 31 de enero de 2014 a la siguiente dirección: Concurso Literario Prometeo 2014, Dirección de Educación, Empleo y Promoción Cultural, calle Prado número 24, 28.014, Madrid.
Asimismo, las obras que solo contengan texto se pueden enviar también por correo electrónico a dtopcbdg@11.es.
Esperamos leer tu relato o poesía. ¿De dónde vienen las historias de Percy Jackson? Por Ignacio Santamaría.
Ya estarás al tanto de que hace solo unos días ha llegado a las pantallas una de las películas más esperadas de esta temporada, Percy Jackson y el mar de los monstruos. Como sabes, es la segunda película de la saga Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que traslada al cine la serie de novelas del mismo nombre, cuyo autor es Rick Riordan. Tal vez incluso hayas ido ya a ver la película.
Las historias protagonizadas por este valiente adolescente neoyorquino están inspiradas en la mitología griega. De hecho, muchos de los personajes que aparecen en los relatos escritos por Rick Riordan son dioses, semidioses, héroes o criaturas que ya aparecían en las antiguas leyendas de la Grecia clásica.
Los antiguos griegos tenían infinidad de dioses. Algunos de ellos representaban fuerzas o fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, Zeus era el dios de las tormentas, Poseidón el de los ríos, mares y océanos, Demeter la diosa de las cosechas o los pastos. Había otros dioses que representaban virtudes. Afrodita era la diosa del amor y la belleza, Atenea de la sabiduría. Por último, había dioses que se asociaban a determinadas actividades del hombre: Ares a la guerra, Apolo a la música y la poesía, Hermes a los mensajeros, los comerciantes o los pastores, etc.
Según las leyendas griegas, los dioses vivían en el Monte Olimpo, que es un pico que existe realmente en Grecia. Sus paredes de roca muy escarpadas hacen que sea muy difícil de escalar. Su cima casi siempre está rodeada de nubes, lo que le da un aspecto muy misterioso. Allí tenían su hogar los 12 dioses más importantes: Zeus, Hera, Poseidón, Deméter, Hefesto, Atenea, Afrodita, Ares, Apolo, Artemisa, Hermes y Hestia.
Tal vez te preguntes cómo es que sabemos tantas cosas de estas leyendas que tienen unos 3.000 años de antigüedad. Hay algunos autores que recogieron esos mitos en sus obras y parte de estos textos se han conservado hasta nuestros días. Los autores más célebres son Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea, y Hesíodo, autor de Los trabajos y los días y de la Teogonía. También reflejaron la mitología en sus obras otros autores, como Sófocles, Eurípides y Aristófanes, entre otros.
Posteriormente, los romanos tomaron prestados de los griegos casi todos sus dioses y les cambiaron el nombre. Así, por ejemplo, Zeus se convirtió en Júpiter, Ares en Marte, Atenea en Minerva, etc.
Un mar muy peligroso. Las escenas más emocionantes de Percy Jackson y el mar de los monstruos tienen lugar en el Océano Atlántico, en la zona conocida como Triángulo de las Bermudas. Hasta allí viajan nuestros amigos Percy, Annabeth Chase y Grover Underwood para buscar la isla del cíclope Polifemo y arrebatarle el vellocino de oro, con el que pretenden salvar de la destrucción el campamento mestizo, refugio donde viven los semidioses. Pero antes deberán afrontar terribles peligros.
A continuación haremos un breve repaso de algunos de los personajes y las criaturas que aparecen en Percy Jackson y el mar de los monstruos, y buscaremos su origen en la mitología griega. Esperamos que este repaso te ayude a comprender mejor la película y puedas disfrutarla más.
Percy Jackson es hijo del dios del mar, Poseidón, y de una mujer humana, por tanto es un semidios. Como en la película anterior, Percy está acompañado en todo momento por Annabeth Chase, una semidiosa de 13 años, hija de la diosa de la sabiduría Atenea, y Grover Underwood, que es un sátiro. El sátiro era para los griegos el dios de los bosques, mitad cabra y mitad hombre. Los romanos lo llamaron Fauno.
Otro personaje importante de El mar de los monstruos es Clarisse Larue. Es hija de Ares, dios de la guerra, y recibe la misión de recuperar el vellocino de oro. ¿Y qué es el vellocino de oro? La respuesta también la encontramos en la mitología griega. Para los antiguos griegos, el vellocino de oro era un carnero con alas cuya lana era de oro. Se decía que este carnero era hijo de Poseidón y Teófane, una diosa de gran belleza. Frixo, otro personaje mitológico, mató al carnero y colgó su piel de un árbol. Aparece en la historia de Jasón y los argonautas, que parten en busca de la preciada piel.
El principal enemigo de Percy vuelve a ser Luke Castellan. Es hijo de Hermes, otro dios griego, y trabaja para Cronos, dios de la agricultura y padre de Zeus. En su versión romana, Cronos era Saturno. Un nuevo personaje en la saga es Tyson, el cíclope. Tyson es hermanastro de Percy. En la mitología griega, los cíclopes eran miembros de una raza primigenia de gigantes que tenían un solo ojo en la frente. También aparece en la película otro cíclope, Polifemo, guardián del vellocino de oro, que secuestra a Grob y hiere a Annabeth.
En Percy Jackson y el mar de los monstruos aparecen otros personajes mitológicos extraídos de las leyendas griegas. Por ejemplo, los lestrigones, gigantes devoradores de humanos que aparecen en la escuela de Percy y le atacan en la clase de gimnasia con bolas de fuego. Las hermanas grises, que conducen el taxi que lleva a Percy, Tyson y Annabeth al campamento.
Pero hay más. Los toros de la Cólquide, creados por Hefesto, dios del fuego. Estas criaturas atacan el campamento mestizo. Los pájaros del Estínfalo, aves de pico, alas y garras de bronce que atacan a Percy y Annabeth durante la carrera de carros. Y por último, las sirenas, que son mujeres hermosas con cola de pez que hechizan a los marinos con sus cantos. Su aparición más famosa es la que recoge la Odisea de Homero.
El cantante Javier Cuenca presenta su nuevo disco Cine Francés. El álbum está lleno de referencias cinéfilas y tiene de francés la elegancia y la frescura, por Cristina Muñoz.
Pásalo ha charlado con un cantautor madrileño que recoge en su música la elegancia y la tranquilidad, y en sus letras la realidad de la vida misma. Su nombre es Javier Cuenca y acaba de publicar su nuevo disco titulado Cine Francés. Una apuesta cargada de jazz, rock, soul, pop y psicodelia, que hace a quienes escuchan este trabajo soñar por un momento como si del protagonista de una película francesa se tratara.
Javier Cuenca, además de músico y periodista de profesión, es un cinéfilo empedernido. Esto queda claro en sus canciones. No solo su disco evoca al séptimo arte por su título, sino que sus temas nos transportan, en muchas de sus estrofas, a escenas, frases o fotogramas de cine.
El cine me ha brindado momentos que a veces la realidad no me ha dado, y eso ya merece dedicarle alguna que otra canción, dice Javier. La experiencia de sentir el cine como algo tremendamente cercano e íntimo, como él mismo declara, hace que su imaginación vuele y las composiciones nazcan de esa inspiración.
La elegancia. Cine Francés es el título del álbum y en él también hay una canción llamada así. Javier explica que cuando pensaba en cómo llamar a todo el trabajo, me encontré con estas dos palabras: cine y francés. Tenían mucho sentido porque el álbum está lleno de referencias cinéfilas y tiene de francés la elegancia y la frescura.
Por eso en este disco encontramos cambios con respecto a los anteriores trabajos de Javier. Hay un intento de acercarme al jazz, más bien a esa cosa que tiene el jazz de exquisitez, de elegancia. Pero también hay flirteos con el rock, con el soul, con el pop e incluso con la psicodelia, asegura. Además, el cantautor señala que en este proyecto hay más madurez y las canciones son, según sus palabras, menos ingenuas y están mejor construidas.
En cuanto a las letras del disco, el cantante afirma que hablan de momentos vividos e imaginados, de encuentros, de paisajes físicos y emocionales. Supongo que hablan de la vida, tanto de la soñada como de la real, puntualiza el cantante.
Viajar con la música. Asimismo, otro elemento muy presente en las letras de Javier son las ciudades. Madrid, París, Nueva York, Gante, entre otras muchas, nos trasladan a sus calles, monumentos, bares, rincones, como si fueras caminando por ellas. Cuando voy a una ciudad trato de sustraerme de esas visitas obligadas, y aunque no digo que no acuda a monumentos emblemáticos y todo eso, procuro pasear por sus calles y disfrutar de lo que siento a mi alrededor, un bar, el ambiente que crean las personas que viven allí.
Por ejemplo, la canción Pájaros de los Alpes la escribí después de varios viajes muy ricos a nivel personal. Lo que pasa es que eso lo fui mezclando luego con el cine y la música, indica Javier, quien apostilla. ¿Cómo pensar en Nueva York o en París sin evocar lo que esas ciudades han significado en la obra de directores como Woody Allen o François Truffaut?
Por su parte, el videoclip del primer single del disco, Las manos de los héroes, nos muestra imágenes nocturnas de los sitios más emblemáticos de Madrid de noche. Con ello, Javier quiere enseñarnos una gran ciudad llena de sensaciones y paisajes donde uno puede sentirse muy a gusto. En el vídeo hacemos un recorrido por todos esos lugares que le confieren identidad y hacen de Madrid lo que es, un lugar acogedor y muy interesante.
Javier es un tipo bohemio al que le gusta disfrutar del cine, de un buen concierto, de una buena cena y de una buena conversación. Un cantautor con personalidad propia que desnuda su alma en cada una de sus canciones, de sus discos y de sus conciertos. Desde Pásalo te recomendamos que, si no le conoces, no dejes de escucharle. Te sorprenderá gratamente.
El Pacífico, 5 siglos de historia, por Cristina Muñoz.
El 25 de septiembre se conmemoran 5 siglos del descubrimiento del Pacífico, un océano que, aunque nos pilla un poquito lejos de nuestras costas, nos ha aportado muchas cosas a lo largo de la historia.
Gracias al descubrimiento del Pacífico en 1513, España abrió en el siglo XVI muchas rutas comerciales y multitud de navegantes se lanzaron al descubrimiento de nuevas tierras y tesoros ocultos en sus aguas, que significaron un importante empuje y una época de gran esplendor para el Imperio Español.
Núñez de Balboa, el descubridor. De hecho, el mismo descubridor del Pacífico fue un conquistador español llamado Vasco Núñez de Balboa. Poco se sabe de la infancia y juventud de Núñez de Balboa, salvo que era extremeño e hijo de un hidalgo empobrecido. En el año 1500 decidió emigrar a las Américas a buscar fortuna y con el tiempo llegó a ser gobernador de uno de los territorios de Centroamérica y exploró las comarcas comprendidas entre los actuales Panamá y Honduras.
Núñez de Balboa encontró el Pacífico por casualidad. Él y sus hombres querían hallar riquezas por tierras panameñas y un grupo de indígenas les hablaron de un pueblo que poseía mucho oro, pero al cual tenían que acceder desde el otro mar. Y así fue. El 25 de septiembre, Núñez de Balboa y su expedición llegaron a la cordillera del río Chucunaque, en el istmo del Panamá, y desde allí divisaron como un mar desconocido se abría infinito al otro lado de la tierra.
Por eso lo bautizaron como el Mar del Sur. La corona de Castilla reconoció la brillante labor hecha por Núñez de Balboa y le nombró adelantado del Mar del Sur. Sin embargo, su gloria no duró mucho tiempo. El gobernador de la región de Veragua le acusó de traición y de haber creado un gobierno independiente en el Mar del Sur y le decapitaron sin miramientos en el año 1519.
El Imperio Español. Después de Núñez de Balboa, el control de los españoles sobre el Pacífico fue absoluto. Otro de los grandes navegantes, y al cual debe su nombre el océano, fue el portugués Fernando de Magallanes, que viajaba en nombre de la corona española. Le puso el nombre de Pacífico porque consideraba que sus aguas eran muy calmadas. Curiosamente, en este océano se producen más maremotos y desastres que en ningún otro, por lo que no hace precisamente honor a su nombre.
Magallanes fue también el primer europeo en llegar a las islas Filipinas, que fueron territorio español desde su descubrimiento en 1521 hasta su independencia en 1898. Desde estas islas se trazó además la ruta comercial más importante hasta entonces, el Galeón de Manila. Iba desde Filipinas a México y operó durante 2 siglos y medio. Gracias a ella llegaron a Europa numerosos productos que consumimos actualmente.
Un mar de islas. Filipinas es uno de los numerosos archipiélagos que hay en el Pacífico, porque este océano tiene más de 125.000 islas, más que todos los demás océanos juntos. Estas se dividen en 3 grupos fundamentales: la Melanesia, la Micronesia y la Polinesia.
Melanesia significa islas negras y entre ellas se encuentran Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Senazques, Torres, Vanuatu, Fiji y las Islas Salomón.
Micronesia, por su parte, quiere decir islas pequeñas y entre ellas están las Marianas, Guam, Isla Wake, Palaos, Islas Marshall, Kiribati, Nauru y Estados Federados de Micronesia.
Por último, la Polinesia, que significa muchas islas, incluye Nueva Zelanda, Hawái, Rotuma, Midway, Samoa, Samoa Americana, Tonga, Tuvalu, Islas Cook, Polinesia Francesa y la Isla de Pascua.
Como seguramente sepas, en el Pacífico también está Australia, que es la porción de tierra más grande sobre el Pacífico.
La importancia del Pacífico. Además, el Pacífico baña las costas de América, desde Alaska hasta Chile y de Asia, lo que por otra parte significa que es un punto estratégico para el comercio mundial. Fíjate en un dato. 15 de los 20 puertos más influyentes del mundo están en el Pacífico. Puesto que en este continente se encuentran algunos de los países más fuertes en lo que a la economía mundial se refiere, como son China, Japón y Corea.
La importancia del Pacífico en la historia mundial ha sido muy importante en los ámbitos económico, social y científico, entre otros. Por ello, este 2013, muchos países para los que el océano ha tenido una gran influencia, entre ellos España, y dentro de nuestro país, la Comunidad Autónoma de Extremadura especialmente, están celebrando el 500º centenario de su descubrimiento con multitud de actividades. Si quieres conocer algunas de ellas, puedes buscarlas en la página oficial del centenario, http://vcentenariopacifico2013.govex.es.